Quiero pedirles que busquen en sus Biblias la primera epístola escrita por Pedro, el capítulo 5. Voy a leer el versículo 6 y 7. Declara la palabra del Señor: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, alabado sea tu glorioso nombre. Tú eres un Dios de gracia y de compasión, y nosotros te adoramos. Hemos sido objetos de tu compasión y de tu amor, y te damos gracias por lo que tú has hecho por medio de Cristo y de tu Espíritu en nuestros corazones. En esta mañana nuevamente hemos venido para escuchar tu voz. Te suplicamos que por medio de la exposición de tu palabra y la obra iluminadora de tu Espíritu, haya palabra tuya para tu pueblo y para aquellos que están perdidos. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a entender algo más de la realidad de las presiones, cómo enfrentar la presión. Te suplicamos que nos des luz en esta mañana sobre este asunto, para que podamos hacerlo según tu voluntad. Ven pues y derrama tu Espíritu sobre todos nosotros y llévanos a oír con atención y con fe en Cristo. Amén. Hay múltiples presiones que el cristiano enfrenta durante su vida. Presiones sociales, políticas, físicas, económicas, religiosas y espirituales. Daniel y sus amigos enfrentaron fuertes y múltiples presiones en Babilonia. Su ejemplo piadoso nos enseña cómo nosotros tenemos que enfrentar y superar las presiones. Daniel enfrentó la presión que produjo el cambio de instituciones, el adoctrinamiento y la persecución. Enfrentó también la presión del desaliento. Consideremos en esta mañana la realidad del desaliento en la vida cristiana. La realidad del desaliento en la vida del creyente. Fue algo muy triste y desalentador para Daniel y sus amigos cuando ellos fueron expatriados y llevados cautivos a una nación pagana. A pesar de la tristeza y aflicción que esto trajo a sus corazones, ellos tenían la esperanza que después de un tiempo el pueblo regresaría a su tierra. El profeta Jeremías y luego Ezequiel habían profetizado que el pueblo de Dios regresaría de su cautiverio después de 70 años. Jeremías 32, versículos 36 y 37, dice: ahora pues, dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto a esta ciudad de la cual vosotros decís, va a ser entregada en mano del rey de Babilonia por la espada, por el hambre y por la pestilencia. He aquí, los reuniré de todas las tierras a las cuales los he echado. En mi ira en mi furor y con gran enojo, y los haré volver a este lugar, y los haré morar seguros. Jeremías 29, versículo 10, dice, pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Ezequiel 37, versículo 21. Y diles, así dice el Señor Dios, he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Aunque este pasaje tiene connotaciones mesiánicas y escatológicas, también habla del regreso del pueblo de Dios de su cautiverio a su tierra. Estas profecías y promesas animaron el corazón de los fieles en Judá, hombres como Daniel y sus amigos. Muchos años después de su llegada a Babilonia, Daniel estudiaba estas profecías y promesas. Dice en Daniel capítulo 9, versículo 2, en el año primero del reinado de Darío, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debía cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Daniel tenía la esperanza que Dios restauraría a su pueblo la tierra de los pactos y de las promesas. Allí se cumplirían las promesas mesiánicas y redentoras. El reino del Mesías llegaría con gran poder, gloria. Finalmente el mal desaparecería. La paz y la justicia prevalecerían, el cielo descendería a la tierra. Pero mientras Daniel oraba y pensaba sobre estas profecías que tenían que ver con el regreso del pueblo, su restauración para el cumplimiento de las promesas mesiánicas, mientras él oraba y confesaba su pecado y el del pueblo, tuvo una visión, Daniel capítulo 9, versículo 20 al 27, y en esta visión y en otras que había recibido, Daniel entendió que estas promesas de liberación y restauración dadas al pueblo de Dios no indicaban que el pueblo sería inmediatamente librado de todas sus aflicciones, de todos sus sufrimientos. Antes de que el reino del Señor se estableciera en toda su gloria, esplendor y plenitud, el pueblo de Dios pasaría por pruebas y tribulaciones y sufrimientos. En este intervalo, otros reinos crueles se levantarían y lucharían contra el pueblo de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 17. Dice, estas bestias enormes que son cuatro reyes se levantarán de la tierra. Versículo 23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Y le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Esta visión, por un lado, llevó a Daniel a entender que el reino del Mesías se establecería gloriosa, poderosamente en la tierra y en toda su plenitud. Ah, pero había otra verdad. Antes de que esto se consumara en la plenitud de lo que esto significa e implica, habría sufrimientos. El pueblo de Dios pasaría por sufrimientos. Esta visión produjo gran inquietud y turbación en Daniel. Versículo 28. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera y mi rostro se palideció. Pero guardé el asunto en mi corazón. Aunque Daniel conocía que, en última instancia, el reino de Cristo triunfaría, lo que el pueblo de Dios sufriría en el ínterin conmovió el corazón de Daniel. Dice el versículo 28 del capítulo 7, y mi rostro palideció. Lo que le sucedería al pueblo de Dios, las tristezas, los sufrimientos, las tribulaciones que tendrían que pasar, todo esto conmovió el corazón de este hombre, le entristeció y en cierto sentido trajo desánimo. Ah, las palabras del Señor, Daniel, todo caerá en su lugar. Las promesas y profecías de una victoria final y completa sucederán. El reino de Cristo vendrá, prevalecerá y será finalmente el único reino en la tierra. Ah, pero antes que esto suceda, mi pueblo Daniel, mi pueblo padecerá persecución y sufrimiento. Esto creó cierto desaliento en Daniel. El creyente puede desanimarse. El creyente a veces se desanima. La Biblia es bien realista y es importante nosotros conocer tal cosa. Ahora, surge una pregunta. ¿Es correcto decir que una persona verdaderamente espiritual nunca se desanima? Un teólogo muy conocido da la respuesta correcta a esta pregunta. Él dijo, de vez en cuando durante los siglos, algunos cristianos han enseñado, a veces con consecuencias trágicas, que una persona verdaderamente espiritual nunca se desanima. Desaliento, abatimiento, es por definición no ser una persona espiritual. Esta enseñanza sin duda parece lógica. Si el Evangelio nos salva, debe salvarnos del desaliento. También esta enseñanza parece ser maravillosamente espiritual. Después de todo, no somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Sí, parece muy lógico y maravillosamente espiritual, pero esta no es la lógica bíblica, ni es la verdadera espiritualidad. El Evangelio nos salva de la muerte, pero no lo hace mediante la eliminación de la muerte, sino ayudándonos a hacerle frente a la muerte y a superarla. Y esto por el poder de la victoria de Cristo. así también con el pecado, y del mismo modo con el desaliento. La fe en Cristo no elimina todas las causas de desaliento, sino que nos permite superarlas. Podemos experimentar el desánimo, pero no seremos derrotados por él. Es una falsa superespiritualidad la que ignora o niega la realidad de nuestra humanidad. Vivimos en carne y hueso, débiles, en un mundo caído, que según Juan se encuentra bajo el poder del maligno, primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 19. Por tanto, hay muchas cosas que desalientan. Jesús sintió desaliento. Juan capítulo 12, versículo 27, Mateo 26, versículo 36 al 38. Estar libre de la posibilidad del desánimo sería ser más espiritual que Jesús. Por tanto, alcanzar tal estado aquí en la tierra no es algo espiritual. El creyente a veces se desanima, se desalienta. Hay cosas que ocurren que si vamos a responder a ellas, como es natural, teniendo en cuenta cómo esas cosas afectan nuestras personas, es natural que experimentemos desaliento y desánimo. A veces comenzamos la vida cristiana con expectativas que no son realistas ni bíblicas. Cuando pasa el tiempo y no vemos lo que esperamos o lo que esperábamos o lo que buscábamos, nos desanimamos. Muchos han comenzado el oficio pastoral con la idea de que van a transformar al mundo en una generación. Cuando esto no sucede, cuando su nombre no es popular como el nombre de Spurgeon, sino que es una persona muy desconocida, cuando lo que esta persona no ve que se materializa aquello por lo que se esfuerza o lo que esperaba, cede a la presión del desaliento. Desaliento que le dice, no debes seguir adelante. Predicas, visitas, aconsejas, exhortas, amonestas, oras, y aún así son muy pocos los frutos que ves. A veces las iglesias se sienten tan inundadas por el poder de Dios y la riqueza de lo que Él ha prometido que piensan que en unos cuantos meses van a ver el cielo en la tierra. Pero esto no sucede. Esta realidad desanima a muchos. ¿Cuántos años de enseñar la palabra del Señor y no vemos los frutos de personas, de hombres formados con carácter, con madurez, con discernimiento espiritual, con hogares en orden, dispuestos a sufrir y a pagar el costo de lo que significa ministrar en el nombre de Dios y pastorear ovejas? ¿Cuántos años de enseñanza? ¿Cuántos materiales provistos? ¿Cuántas conferencias? ¿Y dónde estamos hoy? Cuando miramos, lo que vemos no nos anima. La Biblia nos dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, penosos, difíciles de soportar. Serán tiempos de impiedad creciente. Los hombres malos irán de mal en peor. En tales tiempos Dios nos dice que padeceremos sufrimientos y ataques poderosos de los poderes de las tinieblas. En tales tiempos vemos personas que resisten la presión que traen los cambios en la sociedad, personas que resisten el adoctrinamiento y no se dejan intimidar por la persecución. Sin embargo, son las mismas personas que sucumben ante la presión del desaliento. Es difícil superar el desánimo que invade sus corazones cuando no se materializa aquello por lo que se esfuerzan. Pasa el tiempo y no ven los frutos que buscaban. Después de tanto trabajo, tantos sacrificios, tantas privaciones, no ven el fruto esperado. Entonces se desaniman. Se desaniman cuando no le quitan la carga pesada que llevan por mucho tiempo. Pastor, ¿cuántos años he soportado esto? ¿Todavía tengo que soportarlo? El enemigo del alma le susurra al oído: no vale la pena que sigas esforzándote. No vale la pena que sigas esforzándote. Que seas íntegro, que sigas sacrificándote, que sigas orando. Ha pasado mucho tiempo y nada pasa. Al contrario, las cosas van de mal en peor. Señor, he elevado mis oraciones a ti por tantos años, a favor de mi hija, a favor de mis hijos, pero ellos no se arrepienten, continúan en su incredulidad. Cada día se endurecen más. A pesar de toda la instrucción bíblica que han recibido de nosotros, las actividades y ministerios dirigidos a ellos, no veo en ellos interés por el reino de Dios y por la condición de su alma inmortal. A pesar de mis oraciones y ayunos por la salvación de mi esposa, por la salvación de mi esposo, no veo en él, no veo en ella arrepentimiento. Continúa en su indiferencia. Después de tantos años de orar por él, de darle un buen testimonio, no cambia, no cree, no cambia su comportamiento. Otros, al verse apretados financieramente, al pasar por la escasez, miran a otros y miran la prosperidad de ellos. Y al ver su sufrimiento y la prosperidad de otros que no buscan al Señor como tienen que buscarle, o finalmente no le buscan, esto crea en ellos desánimo y desaliento. Dice el salmista: he aquí los impíos siempre desahogados. Ahí tú lo ves. ¿Qué automóvil tiene, pastor? Tiene una de botones. Mire, ese vehículo habla. Cuando va hacia atrás, dice: cuidado. Una pantalla o monitor deja ver qué es lo que está pasando atrás. Usted le da otro botón, bajan los monitores para vídeos individuales. Usted le da otro botón y tiene música clásica, música de esto, música de aquello. Aprieta otro botón vía satélite y ¿qué usted tiene? Tiene el mundo ahí en su vehículo. Además, viene con una especie de teléfonos especiales que usted puede llamar desde ahí a donde usted quiera, cuando usted quiera y como usted quiera. Y yo aquí, pastor, con un carro, porque eso ya ni se le puede llamar automóvil, pastor. Un carro, pastor, que hoy le falta esto y mañana le falta otro y está consumiéndome, pastor. He aquí los impíos siempre desahogados, pero yo siempre contando mis dólares y asegurándome que me rindan y estoy, pastor, apretado. He aquí los impíos siempre desahogados. Han prosperado, han aumentado sus riquezas mientras yo he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Oh, Padre, ¿qué de tus promesas? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no quitas de mí esta carga que he llevado por muchos años? ¿Por qué no prosperas mis esfuerzos? ¿Por qué no se convierten más almas como en otros lugares? A pesar de mi esfuerzo y fidelidad a tu palabra, no veo frutos. Pues al no ver los cambios deseados, la respuesta a sus oraciones, el fruto que buscaban, estas personas se desalientan. Oh Señor, tú sabes cuántas veces oré para que me dieras un compañero o una compañera. Pero a pesar de mis oraciones, de mi esfuerzo, a pesar de mantener mi cuerpo saludable, en buena condición, pastor, porque yo me arreglo, usted sabe, yo me arreglo, pastor. Sí, mire, yo me cuido muy bien, haciendo mi persona y lo demás, Pastor, yo, verdad que yo no soy la mujer más hermosa, pero tampoco soy feísima. Y yo me arreglo, pastor. Y a pesar de arreglarme, a pesar de hacer esto, de ir aquí, de ir allá, todavía no me he casado, pastor. A pesar de mis oraciones, todavía no he podido vencer ese pecado que tan fácil me asedia. ¿Y qué sucede al pasar de los años? Esto tiende a desanimar y desanima a algunos. Ayudo a la gente y sigo ayudándoles y mira cómo me pagan. Algunos me pagan mal por bien. Hermanos, el desaliento en el creyente, si no se dirige según la voluntad de Dios y se enfoca según lo que la Biblia enseña, es sumamente peligroso. El desaliento es peligroso porque incapacita al creyente para servir al Señor, para seguir luchando. Ay, pastor, una conciencia sensible que ama al Señor va a estar preocupado, se va a inquietar. Aquí estoy en la misma cosa. ¿Cuántas veces? ¿Cómo me fue? Este pecado que tan fácilmente me envuelve. Y el diablo se le acerca y dice, ya, chico, sí, no te preocupes tanto. No luches más contra eso. ¿Cuántas veces no has caído? Ah, bueno, pues, eso quiere decir, o eso significa que no puedo servir realmente al Señor. Que Dios no se deleita en mi esfuerzo. Me parece que todo está perdido, que no hay nada que yo pueda hacer que agrade al Señor. Es una mentira del diablo. Hay pecados que son inconsecuentes con el estar en un estado de gracia. Pero hay pecados con los cuales tenemos que luchar y son consecuentes con una persona estar en un estado de gracia. Pero cuando el desaliento viene, deprime, y si no se enfoca bíblicamente, la persona tira la toalla y deja de luchar contra ese pecado. Querido hermano, no dejes de luchar contra ese pecado. Hoy, mañana y hasta que mueras. Dios ve la intención de tu corazón. Dios sabe y conoce tu esfuerzo. Aunque hay imperfección, Él se agrada de lo que ve en ti si estás entregado a tratar con tu pecado bíblicamente. Ah, pero este desaliento es peligroso, porque nos quita el deseo de servir como debemos servir al Señor. El cambio de instituciones, el adoctrinamiento y la persecución ha matado a miles, pero el desaliento a sus 10,000. ¿Cuántas personas han dejado de servir al Señor en la iglesia local? ¿A qué se debe? Problemas. Problemas siempre van a encontrar. En cualquier iglesia que vayan, siempre van a haber problemas. ¿Por qué no están allí? Ah, porque no enfocaron su desaliento de una manera bíblica. Ahora bien, después de haber visto la realidad del desaliento en la vida del creyente, ¿cómo debemos enfrentar el desaliento? En primer lugar, el creyente debe ser realista y buscar el remedio divino. Debe ser realista y buscar el remedio divino. No debe negar la realidad de su condición, ni debe confundir su desánimo con la culpa. Son dos cosas diferentes. En el Salmo 42 vemos que el salmista reconoció su malestar, su decaimiento, su abatimiento. Él dijo, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Él repite estas palabras en el versículo 11. Esta repetición no deja ninguna duda respecto al desánimo del salmista, que como otro dijo, lo está pasando mal. Se encuentra como sin vida y desesperadamente necesitado de agua de los manantiales del Dios vivo. El salmista hace un chequeo espiritual completo, hace un estudio de la anatomía de su alma, no de una manera introspectiva o subjetiva, sino objetiva, es decir, hace un esfuerzo para analizar su condición a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué hacer con su desánimo? Después de reconocer el estado de su alma, el estado de ánimo de su alma, el salmista hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estoy abatido? ¿Por qué estoy desanimado? Y en su caso, una de las causas de su desaliento es la privación espiritual. Salmo 42, versículo 2 y 4. Este hombre recuerda el tiempo cuando él se encontraba en la muchedumbre, cuando él compartía con los hermanos, cuando él, juntos con la muchedumbre, iban al lugar designado por Dios para adorar a Dios y la alegría que había en esos tiempos. Y ahora, lejos de aquel lugar, él se veía en su necesidad. El verse lejos de allí le desanimaba, le desalentaba. No como otro cristiano, que eso... Bien, si fui, y no, si no fui, y me da igual. No, no, no. Mi alma tiene sed del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramó mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracias. Y ahora, en la providencia, no tengo ese privilegio. Y esto tendía a causarle desánimo, desaliento. Entonces, una de las causas de su desaliento era la privación espiritual. La segunda causa era que se encontraba en un ambiente hostil. Versículo 3 y 10. Este hombre está mirando las cosas bíblicamente, objetivamente. Sí, él tenía buenas razones para sentirse desanimado, para sentirse triste. Experimentaba aislamiento, oposición, pérdida de posición. El negar las razones para estar desanimado, como Ferguson dijo, sería poco sano psicológica y emocionalmente. Él tenía buenas razones para sentirse desanimado. Ahora bien, debo explicar y debo dar una salvedad. La causa del desaliento del salmista era espiritual, no era física. No era porque él estaba enfermo, con esa clase de enfermedad que usted necesita a un médico que trate su cuerpo y que le dé un remedio para su cuerpo. No ve aquí las razones de su desánimo. Ahora observemos que el salmista no se limita a reconocer su condición, a identificar las causas de su condición, sino que procede a ir a dónde, está el remedio bíblico. Él va en busca del remedio bíblico. Y lo primero que hace es que se habla a sí mismo, se exhorta y se dice: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Como Ferguson señala, es cierto que existen motivos para estar desanimados, sin embargo, existen motivos mejores y aún más fuertes para estar animado o animarse. El desánimo no tiene ningún derecho a tener la última palabra. Ahora, él mismo empieza a hablar. Le habla a su propia alma desanimada. Le predica, le exhorta, llevándola así bajo la autoridad de la palabra de Dios y bajo la voluntad de Dios para su vida. Además, le habla a Dios mismo acerca de sus necesidades. El salmista se toma, por decirlo así, de la mano y se habla a sí mismo y pregunta: ¿por qué? Él no sugiere que su desánimo no es real, sino que no es en última instancia invencible para aquel cuya esperanza esté puesta en Dios. Termino la cita. El salmista se exhorta a sí mismo. ¿Y qué se dice? ¿Qué dice? Espera en Dios. Esta frase expresa una confianza basada en lo que Dios es y basado en las promesas de Dios. ¿Quién es Dios? Salvación mía y Dios mío. Su esperanza está en ¿quién? No en ídolos que no hablan, no ven, no pueden reaccionar, no tienen control de nada, sino que su esperanza está en el Dios viviente. Él es el Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios verdadero, del Dios viviente. El que tiene aún el control de la situación en la que yo me encuentro. Aquel que ha prometido al creyente que en toda su vida todo lo que pasa cooperará y obrará para su bien. Ese es mi Dios. Alma mía, no te olvides de lo que Dios es. No te olvides de lo que Él ha prometido. todas las cosas. Absolutamente todas las cosas. Las entendamos o no las entendamos. Todas las cosas que suceden en nuestra vida, esto no es un cliché, sino una realidad y una verdad. Todas las cosas cooperan para bien a aquellos que aman a Dios. Alma mía, no te olvides de Dios, de sus promesas. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. ¿Quién es Dios? Como otro dijo, es grande y glorioso. Un Salvador. El Salvador. Un Señor vivo. Una roca. Una fortaleza. Entonces, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Él. Espera en aquel que obrará para glorificar su nombre y hacerme bien según su voluntad. Tú y yo vamos a pasar por experiencias que nos van a desanimar. El problema mayor no es que nos desanimemos, es que hagamos con ese desánimo. Tenemos que enfocar ese desánimo según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios. El creyente debe ser realista y buscar el remedio divino. Y ese remedio está en Cristo y está en la palabra de Dios. Segundo lugar, el creyente debe perseverar en la oración y creer en las promesas divinas. Perseverar en la oración. El salmista se dirigió al Señor, versículo 7, Dios mío. Dios, mi alma está batida, hundida, deprimida. Es decir, él se dirigió a Dios. Versículo 6. Dios mío, habla Dios. Mi alma está en mí, abatida, deprimida, hundida. Así él confrontó, así él enfrentó la presión del desaliento. Primera de Pedro. Capítulo 5, versículo 6. ¿Qué dice Pedro? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, a la luz de los sufrimientos, a la luz de los jefes insoportables, a la luz de esposos desobedientes. Todo esto viene de esta epístola. A la luz, sí, de la realidad, de gobernantes imperfectos, y de aquellos que maltratan al pueblo de Dios, sí, a la luz de todo esto, ¿qué debe hacer el hombre de Dios, la mujer de Dios, cuando se encuentra desanimada o desanimado ante las cosas que suceden y las circunstancias en las que él se encuentra y el ambiente hostil en el cual él está? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. David oró, se humilló delante de Dios, se arrodilló. Ahora él no iba a controlar a Dios. Nadie puede controlar a Dios. Y hay gente que se cree que yo oro, Dios me tiene que dar. Dios oro, Dios tiene que hacer esto. Oré, Dios tiene que hacer tal cosa. ¿Y qué pasa? ¿Qué no sucede? tú no estás pensando en el Dios que verdaderamente es Dios. Tú estás pensando en Harry Potter. Que al momento sacan su varita y hacen... Eso es Hollywood, pero eso no es la vida real. No es la vida tuya ni la mía. El Dios que nosotros servimos es soberano. Y Él conoce las cosas mejor que tú y yo. Las conoce todas, instantáneamente, instintivamente, exhaustivamente. Él sabe por qué no te da eso cuando tú lo quieres. Y qué bueno es Dios que muchas veces no nos da lo que nosotros le pedimos. Porque no es para nuestro bien. Nos humillamos hasta que Él decida cuándo nos va a exaltar. Eso no es para que tú y yo decidamos cuándo va a suceder. Pero mira lo que dice: a su debido tiempo. Dios es sabio. Él no está jugando con nuestras vidas. Y no nos está haciendo una broma pesada. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Mientras tanto, ¿qué debes hacer? Echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene hombros suficientemente amplios para cargar esa carga de tal manera que tú no tengas que llevarla. Persevera en oración y cree en la palabra de Dios. En tercer lugar, cultiva la gracia del contentamiento. Cultiva la gracia del contentamiento. He aquí un hombre que aprendió el secreto. Dice en el capítulo 4 a los Filipenses, versículo 11, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, y en todo, por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Sí, un hijo de Dios, sirviendo a Dios, en una prisión. No por ser malo, no por haber hecho algo malo, sino por proclamar a Cristo para la salvación de las almas. Allí Él se encontró. En una prisión. Y lo que eso implicaba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprende el secreto. Y es el estar contento, no importa donde Dios nos coloque. Porque ¿quién nos va a sostener? ¿Y quién nos va a dar la gracia para responder a esa situación específica? Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cuarto lugar, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. El Señor nos dice en su palabra, en Gálatas, capítulo 6, de la siguiente manera. Gálatas 6, 9. Y no nos cansemos de hacer el bien. A pesar de sentir desaliento, a pesar de no ver, o aun cuando no vemos el fruto que buscábamos o que deseamos. Dice la palabra del Señor. Y no nos cansemos de hacer el bien. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Puede ser que no veamos el fruto de nuestras oraciones, el fruto de nuestro ministerio cuando estábamos vivos. Pero una cosa es escrita con el dedo del Espíritu de Dios. Aquel que siembra en el nombre del Señor, en obediencia al Señor, para la gloria de Dios, según la palabra de Dios, aquel segará. Aunque esté muerto, recibirá las bendiciones por las cuales oró. De una manera u otra. ¿Quién lo dice? No el pastor Piñero, el Espíritu de Dios. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, ¡sigaremos! Mire que suceden cosas que uno ni se imagina. ¡Ni se imaginó! Queridos hermanos, hay muchas cosas que pudieran naturalmente desanimarnos como iglesia. No dejemos que el desánimo nos gobierne. La palabra de Dios y la voluntad de Dios es lo que debe gobernarnos. Y Dios dice, y escrito está, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Y aún para sellar esto, todavía más, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tal vez alguno de ustedes en su cercanía encuentre que un día se le acercó al pastor Piñero y estaba el hombre desanimado. Pensaba que los hombres espirituales no se desaniman. Tú pensabas, pero eso no es bíblico. Porque el asunto no es que por un momento o en alguna vez nos desanimemos. El asunto es qué hacemos con el desánimo. ¿Cómo lo enfocamos? Debemos hacerlo según la voluntad de Dios y la voluntad de Cristo. ¿Hay alguna esperanza de que puedas enfrentar y superar piadosamente la presión? La presión de los cambios, del adoctrinamiento, la presión de la persecución y del desaliento. Como alguien dijo que me ayudó, algunos piensan que un poco de religión, un poco de interés en el cristianismo, un poco de lectura de la Biblia y un poco de buena conciencia será suficiente para resistir todas estas presiones. Mi amigo, si piensas así, cometes un grave error. Esta clase de presiones sobrenaturales, creadas por el mismo diablo y los ángeles caídos, u otras, estas presiones que intimidan son presiones poderosas y dañinas que el alma por sí misma no puede resistir. Daniel entendía tal realidad y ante tales presiones lo vemos orando en el capítulo 2. En el capítulo 6 lo vemos orando 3 veces al día, como acostumbraba a ser cada día. No, esta clase de presiones no se puede vencer y superar con un poco de religión, con un poco de Biblia, con un poco de oración, con un poco de moralidad. No, demanda que nosotros hagamos lo que el Señor nos dice según hemos oído en esta mañana, y eso toma tiempo, esfuerzo, fe, involucración personal de tu parte en esta cosa. Las presiones deben llevarnos a nuestras rodillas para que podamos ser fortalecidos por la gracia de Dios, para que podamos aplicar los remedios bíblicos. ¿Qué debe hacer el creyente ante la presión? debe clamar a Dios con fe y esperanza. Señor, dame la gracia para yo no reaccionar pecaminosamente. Señor, mira. Señor, oye. Ten misericordia. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque Él es salvación nuestra. Mi amigo, tú no tienes esa esperanza si tú no estás en Cristo. Si tú no estás en Cristo, tú no puedes decir lo que el salmista dice. ¿Por qué? Porque tu pecado te ha separado de Dios. Dios no tiene comunión contigo y tú no tienes comunión con Él. Y no importa cuántas oraciones tú hagas, óyeme bien. Las cosas no están bien entre tú y Dios. Nosotros tenemos el remedio bíblico porque hemos creído en Cristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo y con eso acceso a la presencia del Altísimo. Tú no tienes tal cosa. Yo no te quiero desanimar a orar, pero te estoy diciendo que tú no tienes. Dice la Escritura, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Qué es lo que tú debes hacer, amigo? Lo que tú debes hacer es clamar que Dios salve tu alma. Arrepentirte de tus pecados. Tomar lo que Dios dice en su palabra acerca de ti, tu pecado. Y del castigo por el pecado en serio. Y clamar que Dios tenga misericordia. Abra tu corazón. Te dé un corazón para amar y buscar a Dios y creer en Él. Y no dejes de hacer esto hasta que Dios te lo conceda, pues Él dice que lo vas a encontrar si le buscas de todo corazón, según su palabra. Sí, tú y yo pasamos por desalientos, pero hay una diferencia entre tú y yo. Tú no puedes dirigirte al cielo porque no tienes a Cristo. Pero personas como yo, que han creído en Cristo, han sido justificados por la fe, perdonados por Dios, por la fe y aceptados como justos en la justicia de Cristo, con acceso a su majestad en los cielos. Mi amigo, cree en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Busca al Señor. Sí, nosotros los creyentes a veces pasamos por experiencias que nos conmueven, pero sabemos qué hacer. Tú no. La botella, la pastilla, las drogas, la música, ¿qué va a hacer eso por ti? Ahí no está la solución ni el remedio. El remedio está en Cristo, la persona de Cristo, la obra de Cristo. Mi amigo, ve a Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por el mediador que tú nos has dado. Su poder para salvar, su intercesión a favor de nosotros. Te damos gracias por los méritos de Cristo que han sido colocados a nuestra cuenta, a base de lo que hemos sido justificados. Y ahora tenemos acceso ante tu presencia, especial en los cielos. Te damos gracias por enseñarnos en tu palabra cómo reaccionar bíblicamente ante las presiones. Perdónanos cuando en nuestra debilidad y por alimentar nuestra corrupción remanente no hemos respondido y reaccionado como debíamos, no hemos enfrentado la presión del desaliento como debíamos. Perdónanos. Te suplicamos que tú animes a tu iglesia en estos tiempos al dirigirla a pensar y a meditar en lo que tú eres y en lo que tú has prometido. Gracias por ser nuestra salvación. Te pedimos que tú uses estas verdades para animar el corazón, a fin de que juntos perseveremos hasta el fin. En Cristo Jesús. Amén. Amén.